sombra terrible del mármol y la piedra, no vengo a invocarte porque para eso he traído a mis amigos, Amurabin Ufuri, Sergio Sikovich Wilson, arquitectos y gente del pensar que me ayudan a tratar de descifrar esta paradoja llamada Buenos Aires. Hemos hablado la semana pasada de esa capital de un imperio que nunca existió, y basta adentrarse por las callecitas del centro para ver, por ejemplo, una de las últimas amantes de Sarmiento diciendo: pobre Domingo, condenado a estar una eternidad en el tálamo de Tirano, porque allí donde estaba el dormitorio de Juan Manuel de Rosas se yergue el busto este de don Domingo Faustino. Pero iniquidades mayores todavía. Vamos ahí al Palacio de Tribunales, donde por algún motivo las tablas de la ley no tienen nada escrito, y en el medio de todo es una columna al la espada sin cabeza, al loco Lavalle, enfrente de la residencia de los Dorrego. Por supuesto, las hermanas, las descendientes del gobernador de Buenos Aires asesinado un 13 de diciembre de 1828, no tuvieron, por supuesto, otro remedio que cerrar esas persianas para siempre. Y quizás no sea lo único, quizás no sea lo único. Estamos hablando de ciudades, estamos hablando de la forma en que se escribe la historia de una manera casi siempre llena de iniquidad. Bienvenidos, querido Sergio, querido Hammurabi. Sergio,
hola.
Aparte de estos dos crímenes que acabo de narrar, tenemos varios, ¿no?
Debe haber unos cuantos. Yo estos dos los tengo particularmente vistos y me parece que son, ya diría, lindantes con el oprobio, especialmente el caso de Plaza Lavalle.
De Plaza, ¿no? Lavalle, sí.
Precisamente la familia Dorrego durante décadas reclamó algo que era definitivamente ofensivo, y si se me permite, inclusive creo que el concepto... A ver, el fusilamiento de Dorrego fue controversial hasta por su propio autor, digamos.
Pero totalmente, sí, sí.
Y yo creo que el concepto de honor que tenía el general Lavalle hubiera hecho que a él mismo le diera vergüenza que pusieran su nombre enfrente de la residencia de los Dorrego.
Años después él tuvo el tupé de dormir en Cañuelas, en el campamento de Cañuelas que comandaba Juan Manuel de Rosas, sin temor a ser decapitado, que era lo mínimo que le correspondía.
Uh-huh. Está. Y después, bueno, le nombras a Rosas, el caso de San Benito de Palermo, transformada en 3 de febrero. A nadie van a engañar que se están refiriendo al combate de San Lorenzo.
Por supuesto,
claramente
que no.
Se están refiriendo a Caseros. Es interesante de todos modos ver que no han logrado en 100 años, en más de 100 años, no han logrado que la gente le diga Parque 3 de Febrero, la gente le sigue diciendo Palermo,
sí.
Y me parece que es algo digno de ser tenido en cuenta, ¿no es cierto? No es solamente la permanencia de un nombre tradicional, sino que es probablemente desde algún lugar de lo inconsciente, es el rechazo, digamos, a esta venganza de nomenclatura, digamos.
Claro, uno se asombra porque igual cuando ves las calles, por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, Bartolomé Mitre, ¿no? Después lo tenés al general Perón ahí en el medio, y después viene Sarmiento. Estamos hasta las pelotas, quiero decir. Es difícil para convivir en la eternidad, ¿no?
Bueno, pero es lo que mencionábamos la vez pasada de Jaurecha. En realidad todo entra en una especie de vorágine de conmemorativismo, donde finalmente es la Biblia junto al calefón. Es decir, da lo mismo porque en realidad ninguna de estas denominaciones tiene la menor correspondencia con hechos urbanos o hechos de la historia urbana concretas, excepto ciertas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, como por ejemplo llamar diagonales a las dos principales diagonales, o avenida costanera a las dos principales costaneras. La nomenclatura oficial de la ciudad en ese sentido reconoce muy poco estas características, y en realidad todo está en una especie de mezcolanza superestructural de nombres que tienen su referencia en meros listado de batalla, listado de ciudades, listado de presidentes, listado de
deudas de alguien. Ahora, ustedes como arquitectos, digo, pensando en una ciudad como esta, ¿no? Pensaba en un tango, naturalmente. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se da en diagonal. Esta ciudad, a ver, empezó a ser pensada de una manera más o menos insidiosa en los años 30, supongo, ¿no? Cuando empieza toda esta transformación de Buenos Aires, porque hay palacetes, hay palacios monumentales, y después estas dos diagonales como el Boulevard Haussmann, digo, porque si no es para reprimir manifestaciones, ¿para qué cacho? Digo, hace falta.
A mí lo que me llama siempre, me ha llamado siempre poderosamente la atención, y le pondría como una especie de fecha de nacimiento, el momento en el que Rivadavia reemplaza la fachada de una catedral cristiano-católica con la fachada de un templo pagano como...
Bueno, que además hay que decir, ¿sabes qué? La fachada,
bueno, toma el ejemplo de la Madeleine.
No, ahí está. Hay una especie de confusión con esto. La Madeleine es como 10 años ulterior a la fachada de la Catedral de Buenos Aires. Igual, sí, no, apuesto lo que quieras ya.
Nada, si
me gustaría más
dato,
que ganarle una
si
apuesta así como
No.
No puedo ganar plata ni en esto.
No.
Pero además,
vos estás hablando con un particular, un peculiar historiador amnésico.
Bueno, no, yo de esta catedral tengo data y me sigue intrigando que además en el, frontispicio, esté la cosa de la historia de José, que no hace otra cosa que tratar de replicar la vuelta de Buenos Aires a la conferencia. Es una mezcla de infamias todas juntas llevadas al plano bíblico, ¿no? Es un delirio.
En realidad es como una especie de caja matriz en donde se intenta volcar, digamos, toda la tradición cristiano-monoteísta, digamos, en un esquema, del politeísmo pagano griego.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno, la mencionaba como para poner un punto de inicio que lleva a que después el reverendo fracaso que mencionaban de...
No fue un hombre que fue el párroco del reverendo fracaso, ¿no?
Reverendo fracaso digo yo, pero digamos se podría decir perfectamente que es son las vueltas de la vida con los que se contesta, digamos, que Palermo haya sido y no se haya logrado que se llame como se tenía que llamar y le sigan llamando Palermo, y para colmo de males, digamos, le chantan ahí un patio andaluz con cerámica árabe.
Pero
era para levantarlo a Sarmiento de la tumba.
¿Por qué está Hammurabi Nufuri acá? Yo vuelvo a recordar uno de sus títulos, Tinieblas del Crisol, de razas y esas cosas. Contanos un poco, hay efectivamente un patio andaluz, Dios mío, en medio del Parque 3 de Febrero.
Que se lo dona para el centenario, digamos, la ciudad de Sevilla a la majestuosa Buenos Aires, digamos, Buenos Aires, como te digo, en ese momento era, prometía ser, o era, digamos, la Dubái del fin del siglo XIX.
Eso está, esa idea me quedó bollando el otro día y me han comentado algo de lo que dijiste.
Digamos, casi todo se podía hacer porque había dinero para hacer todo.
Dinero para tirar para arriba y derrochar a los pavotes.
Dinero para hacer todo. Por eso es que digo, en este sentido, digamos, la gran paradoja del destino, por ejemplo, que en la ciudad natal del gran sanjuanino, digamos, tan crítico, digamos, que adopta, digamos, este paradigma de civilización aria, barbarie semita, digamos,
recordemos que el Sarmiento equipara el gaucho al beduino.
Sí, decía, digamos, el caballo es el camello es el caballo. La pampa es el desierto, el gaucho es el beduino y Quiroga es el Mahoma de las pampas.
Claro, bombín es a bombón lo que cogí en esa X y me importa 3X lo que vaya a decir la historia.
Por algo fue el primer traductor de Renan al español.
Hablamos de Renan, de Gobineau, de esos filósofos.
Bueno, pero él traduce Renan del francés al español. Pero como sea, digamos, la gran paradoja de la historia es que después del terremoto de San Juan, digamos, el edificio más importante de la ciudad natal de Sarmiento sea el Club Sirio-Libanés, en estilo neoandalusí, el mejor edificio neoandalusí, digamos, que tiene la Argentina y que probablemente, digamos, de Latinoamérica.
Esto es todo un hallazgo, anótenlo, muchachos.
Y hasta hace muy poco, digamos, el edificio donde se celebraba todo acontecimiento de San Juan, viniera de afuera o fuera de la provincia, se celebraban en los salones del Club Sirio-Libanés de San Juan, una franquicia que después del terremoto de San Juan le diera el gobierno peronista, digamos, a esa ONG, por la cual, digamos, podía tener un casino.
Es maravilloso. Digo, si alguien quisiera un poco de coherencia. Claro, lo que venga. Sikovich, ¿cómo hacemos con esta ciudad para darle un poco de coherencia? Digo, a mí me sigue trastornando la idea de Rivadavia, un hombre que no solo contrajo el empréstito Marin Brothers, la primera función de la deuda externa aquí, sino que además, como creo que he contado alguna vez, solo arriesgó su vida para rescatar una cigarrera que el rey Jorge III le había regalado y se fue a Londres y se olvidó de la patria, qué sé yo, y que para colmo era mulato, el hombre, cosa que jamás reivindicó. Uh-huh. ¿Qué pasa con esa ciudad?
Bueno, a ver, si estábamos hablando exclusivamente, por lo menos hablando del tema de la toponimia, creo que estábamos hablando antes, yo lo diría, y que me perdonen la expresión, que en algún momento hay que dejarse joder con cambiar los nombres.
Bien.
Es decir, los nombres ya están, algunos son, como dijimos, oprobiosos, son venganzas, otros son estratosféricos. Basta ya, porque el tema es que sean lo que sean, en determinado momento, aunque más no sea por recurrencia, los habitantes de la ciudad se terminan apropiando esos nombres.
Claro.
Entonces, por más que tengan el origen más horrible que a uno se le puede imaginar, en determinado momento la mayor parte de ellos son apropiados. Pareciera ser que el procedimiento es precisamente, te lo apropiaste, bueno, ahora te lo saco.
Ahora te jodés,
claro. Entonces van permanentemente cambiando nombres de calles.
Pero ahí hay una polémica que permanece, es la de Canning y Scalabrini, ¿no?
Bueno,
digo, claro. Lo que es peor, digamos, que nadie se acuerde quién es Canning, bien por la memoria de Canning, pero que lo que es triste es que nadie se acuerda quién es Scalabrini Ortiz. Y el otro día, volviendo de la casa de mi prometida, me preguntaba, ¿cuándo Avellaneda se empezará a llamar Costiqui Santillán? Porque digo, realmente, el preguntarse a chiquilines actual, que tienen 15 años ahora, y no tiene la más remota idea.
Sí, pero yo preferiría que las cosas queden como están, aunque sean incluso
ingratas,
se dejen de jorobar, y en todo caso, trabajar de otra manera. Por otra parte, no hemos hablado de este punto, pero tengo por lo menos opinión formada, es con respecto también a las nomenclaturas oficiales, referidas no a los nombres propios de las calles, sino a los nombres genéricos.
A ver.
Nosotros acá en la nomenclatura son calle, avenida,
pasaje.
Pasaje ni siquiera, en los últimos años ha empezado a aparecer así como colado, pero si no eran calles, avenidas, plaza, cantero y creo que alguna más.
Ajá.
O sea, hay
paseo.
Muy poco.
El Bajo dejó de ser el Paseo
claro.
Julio. Paseo
avenida,
Colón, claro.
Y después Colón. Está avenida, sí, pero es... Ese Paseo Colón no es un paseo, es Paseo Colón, es parte del nombre,
claro.
Como el Río de la Plata.
Exactamente,
Río de la Plata.
Sí.
O sea, si nosotros tomamos, yo por lo menos al haber vivido en Italia, lo vi mucho en Italia, tienen nombres muy específicos que varían según las ciudades y todo referido a los accidentes urbanos. No es lo mismo una calle que una cortada. Ellos tienen nombre, no me voy a poner a hablar en italiano ahora, pero si tomamos en inglés, Alley Lane, tienen un montón de nombres. Todos ellos expresan distintas especificidades. Acá es todo calle y, como vos decías, apareció en los últimos años el caso del pasaje. Pero, por ejemplo, el nombre oficial no reconoce la diferencia entre una calle de media cuadra que termina en cul-de-sac, por ejemplo,
claro.
Y una calle que tiene 60 cuadras de largo.
Claro.
Entonces, las denominaciones populares en alguna medida a veces se han impuesto. Por ejemplo, el tema de pasaje es una cosa que se ha impuesto más que nada por un uso y luego ha aparecido. Yo de todos modos me tendría que fijar en el registro a ver si esto ya aparece, porque en el registro de calles. Lo que sí aparece es en los carteles, en algunos casos la idea de pasaje.
Claro,
pero creo que ahí hay todo un trabajo que se podría hacer de retomar denominaciones populares, insisto, Diagonal, El Bajo, Costanera. ¿Cómo puede ser posible que lo que rodea a Plaza Italia se llame Calzada Circular? No jorobemos, tiene que haber alguna posibilidad de que eso tenga un nombre más interesante.
Es absolutamente cierto. Estaba pensando la forma en que evolucionaron las calles del microcentro. Una señora que cumplía años en unos días pasados, al de hoy, Mariquita Sánchez de Thompson, vivía en la calle del Empedrado, que antes se llamaba calle de las Nani, no sé cuánto, y es Florida, ¿no? Pero nadie recuerda que Florida fue una batalla naval hoy en día. Digo, y lo mismo pasa con las otras cosas. Por ejemplo, es fácil que uno recuerde que la continuación de Piedras es Esmeralda por la asociación entre Piedras y Esmeralda, digo, qué sé yo. Claro. Ahora, nadie tiene la más fucking put idea acerca de lo que están regulando esas calles. Combate de los Pozos da cierta impresión, pero nada más, digo.
Claro, bueno, pero cuando el otro día mencionábamos el artículo este de Jaureche, justamente, Jaureche ponía el ejemplo que lo mencionamos el otro día, ponía el ejemplo de Caseros y decía, todo está armado de tal manera de que uno suponga que la localidad se llama Caseros como un homenaje a la batalla de Caseros, sino que la batalla de Caseros ocurrió en ese
allí,
lugar.
Claro.
Es decir, ya está, en rigor de verdad está todo planteado en términos tales que aunque los nombres aludan a hechos que han ocurrido en ese lugar, la gente lo ignora. Precisamente, porque si todo es tan abstracto, entonces cuando aparece de casualidad algo real o algo que se vincula con el territorio, nadie lo advierte.
Me gustaría mucho que en algún momento alguien recordara la avenida Rivadavia por ninguna otra cosa que no fuera un blues, por ejemplo.
Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer.
Recuerdo que alguna vez me lo crucé a Claudio Gavis y me... Al preguntarle qué hacía por Bolívar el 200, me dijo, yo estoy acá, nene. Bueno, Manal y esta avenida Rivadavia. Estamos disputando con Sikovic Wilson y con Amurabi Nufuri. A ver, ¿está bien cambiarle los nombres a un lugar? Quiero decir, a ver, nosotros teníamos la gran aldea de la fundación de Juan de Garay, 1580, qué sé yo, y estaban las calles de Los Santos, ¿no? O la calle de las Torres.
La primera denominación oficial fue en 1785, creo, y
exactamente.
Fueron los Santos.
Bueno, y después de Los Santos, claro, el único episodio que había más o menos de alguna alcurnia bélica eran las invasiones inglesas, calles de
Reconquista,
Defensa, Victoria, etcétera. Victoria es hoy Hipólito Yrigoyen, si mal no recuerdo.
Sí.
Ahora, y después vino, qué sé yo, bueno, la constitución de la República.
1822, la lucha por la independencia.
Martín García,
fundamentalmente,
perdón, Martín, sí,
los nombres
sí.
De las ciudades.
Martín Rodríguez.
Algunas
personas,
gobernar, sí, pero básicamente, claro, en época de Martín Rodríguez, exactamente. Y ahí aparecen los nombres de las ciudades latinoamericanas, los nombres de las batallas de la independencia, los nombres de las Provincias Unidas del Sur.
Y sí, solo eso explica que existan Potosí, Cochabamba, La Paz, y no Purmamarca, qué sé yo. Por ejemplo, Hammurabi, tu idea decía...
Sí, yo no entiendo esto muy bien, cuál es el objetivo del sobrenombre de las estaciones de subte. Porque ahora tienen doble nombre. Me hace acordar al episodio de mi padre, en paz descanse, que fue al registro civil, porque yo estuve 2 años sin nombre, porque tuve que hacer un juicio para ponerme el nombre.
Hammurabi.
Claro.
Entonces, ¿dónde nació Hammurabi?
Te le decía, no, tiene que elegir el santoral. No, no quiero elegir el santoral. Y entonces, al final, digamos, como al año, más o menos, de tanto ir y venir, y ya abierto el juicio, y qué sé yo, le dijeron, bueno, venga y póngale el nombre, pero por
favor... Mirá lo que es un padre consecuente, porque al mío, yo me iba a llamar Jorge Delis, cuando le dijeron que no, mi viejo dijo, pónganle Oscar.
Y entonces agarraron y le dijeron, sí, está bien, póngale el nombre, pero póngale un sobrenombre. No, le dijo.
¿Cómo? Claro.
¿Cómo no? Póngale el sobrenombre, todo el mundo tiene 2 nombres. No, yo quiero ponerle un nombre porque quiero que lo llamen por ese nombre.
Claro, claro.
Digo, eso me costó a mí, digamos, toda una serie de procesos de cargar con ese único nombre, y toda una serie de sobrenombres, pero al final...
Si no, digamos, te hubiera llamado Hammurabi José, por ejemplo.
Claro, Hammurabi Oscar, sí. ¿Viste?
Claro, ¿qué? Tremendo, tremendo.
Al final querían transigir que un apodo, aunque sea.
Claro, Tito.
Y no, se mantuvo firme y no, y al final salió así.
Pero estamos hablando de los apodos de las estaciones de subte.
Pero digo esto porque luego uno, digamos, como le debe pasar, digamos, al colectivo ciudadano, le va imprimiendo a ese nombre su propia historia, su propio significado.
Claro, claro que sí. Claro.
O sea, hay un significado de origen, hay un motivo por el cual se coloca un determinado nombre, pero hay que darle tiempo después a la gente para que construya su propia memoria y su propia experiencia, como decía Sergio, se pueda apropiar de ese nombre con sus propios recuerdos, con su propia vivencia.
Dotando de sentido esa denominación.
Claro, exactamente, era lo que le decía Sergio. Si no, digamos, ese nombre... Digamos, es como una especie de empezar de cero siempre. Y cuando empezás de cero siempre,
no
hay manera de acumular memoria, digamos, que es lo que ha garantizado que el hombre sobreviva.
Te iba a preguntar, ¿cómo es, por ejemplo, pienso en Damasco, en Al-Hayrus?
Sí, en Damasco todos esos intentos fracasan sistemáticamente, o por ejemplo en El Cairo, siempre fracasan sistemáticamente. La gente sigue llamando... los barrios, los arrabales, los sigue llamando por los nombres como se llaman. Y de hecho, digamos, el único que conoce cómo se llaman al día de... en la actualidad, digamos, los nombres de las calles y la numeración de las puertas son los carteros. Nadie más.
¿Y en Jerusalén?
No tengo idea.
¿Y en Italia? Pero vos viviste mucho en Italia.
Sí, en Italia... En realidad en Italia lo que pasa es que varía muchísimo... de acuerdo a las ciudades, inclusive, porque el idioma italiano tiene muchas diferencias dialectales. Te pongo un ejemplo. En general, por ejemplo, a las calles se las llama vía,
claro,
en casi toda Italia, pero en Venecia se las llama calle.
Sí,
que
claro,
retoman, sí, retoman la denominación romana. Y después hay muchísimos nombres que se han adaptado, inclusive se conservan nombres medievales, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, en Florencia hay algunos callejones en pendiente que se llaman Sdrucciolo, que proviene de un nombre, de una palabra ya en desuso en italiano, que se usaba en la Edad Media, Sdrucciolare, sí, que significa algo así como lubricar, desplazar. Y en realidad se usaba porque esas calles eran en pendiente y tenían canto rodado, entonces la gente se patinaba y se iba a la miércoles. Entonces empezó a llamar algo así como llamarse resbalón.
La refalosa.
Ahora, es maravilloso que una calle se llame resbalón del...
Pero sí, resbalón del demonio.
No importa. Sí. Acá le pondrían calle y punto. Y si tiene doble mano, le pondrían avenida. Y se terminó la historia.
Es curioso porque si lo pensamos, la misma ciudad de Buenos Aires, a ver, pensemos, ciudad que fue fundada como ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, que tiene un patrono como San Martín de Tours, que es húngaro, que era húngaro el tipo, y que con una virgen del Bonaria, que es de los marinos, que andaban dando vueltas por otras partes. Es muy raro, esta ciudad recién desde el 94 creo que se llama Buenos Aires, ¿no? En la Constitución, en la Reforma.
Sí, es probable.
Digo, empezando por el nombre de la ciudad.
Sí, porque antes era Santa María del Buen Aire, sí.
Claro, que era Santísima Trinidad en el puerto de Santa María del Buen Aire. No sé por qué caso Garay quiso diferenciar la ciudad.
Que ni siquiera está muy claro dónde estaba.
No, cuál es, claro, cuál claro. era este historia.
Bueno, de todos modos fue un gran avance teniendo en cuenta que en la Buenos Aires, que se habla de la segunda fundación de Buenos Aires, no hay tal fundación. Hay una sola, porque la de Mendoza no fue una fundación, fue un asentamiento.
Exactamente, claro, claro. No, 1536
careció de dos o tres cuestiones que eran fundamentales.
Por ejemplo,
digamos, del ritual, del rollo.
El rollo y cortar el pasto y ahí.
Exactamente, y lo que era la puesta bajo la advocación de un santo.
Pero imagínate, venía Pedro Mendoza acostumbrado a saquear ciudades de Roma, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Porque íbamos, que además pobre con sífilis encima, porque íbamos a encomendarle esto.
Pero además no creo que esté en el plan de Mendoza estuviera realmente el concepto de una fundación. Además estábamos en los inicios de la conquista todavía.
Yo no sé si esto se divide entre anglosajones, hispanos, o latinos, pero por ejemplo uno llega a México, Ciudad de México, y tenés insurgentes, revolución, qué sé yo, este tipo de cosas así, reivindicativas. Vas un cacho más arriba y llegás a una ciudad maravillosa, si las hay, que alguien me lo discuta, como Nueva York, donde conserva el nombre de una fundación holandesa, digamos, digo, y que donde las calles son primera, segunda, tercera, cuarta avenida y números. Digo, ¿es más útil esto?
Bueno, en época de Sarmiento hubo un pequeño lapso en el cual la ciudad de Buenos Aires numeró las calles también.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
¿me
sí?
¿Me lo vas Sarmiento a contar ahora después de que...?
No, no sé mucho más que eso, excepto que llegué a ver una de las últimas, o tal vez la última placa que quedaba de esa numeración, si no me equivoco, en la esquina de Sarandí y Pavón, hace unos 30 años todavía quedaba. Una esquina sin ochava.
Sarandí y Pavón, esquina.
O por ahí.
Si las hay. Estoy con Sergio Sikovich Wilson, con Aburabi Nufuri, en el Eslabón Perdido, y en cualquier momento les contamos más secretos de la ciudad que ustedes tampoco conocen.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Claro, si vos me dijeras, bueno, en realidad sí, claro, es una de las ciudades más importantes del imperio, uno entendería el porqué, la diferencia de mitologías que hay en torno de esto y la falta de confusiones, quizás, digo yo. Conocido, tengo muchos amigos neoyorquinos, viví 4 años en Estados Unidos, y tienen con la ciudad una relación que es menos vindicativa de otras cosas que no sea la ciudad en sí misma. Digo, el Empire State Building, nadie se le ocurre llamarlo el Republic State Building, alguna pelotudez por el estilo. Digo, al Chrysler nadie se le ocurre llamarlo el Ford, es Chrysler, qué sé yo. Pero estábamos hablando de otras cuestiones
de
acá.
La cuadrícula.
La cuadrícula, a ver. Estamos acostumbrados en las ciudades hispanas, esta cosa de las calles que se cruzan, bla, bla, bla. Y estamos acostumbrados a que vamos a Roma, a París, a cualquier ciudad europea en realidad, y encontramos esa especie de cosa laberíntica. ¿Cómo empieza este asunto? Yo sugería que empezaba con los castra romanos, pero no es tan sencillo.
Sí, lo que pasa que del castra romano a la ciudad laberíntica que vos ves, hay casi 2000 años. Entonces, claro, en 2000 años esa cuadrícula relativamente rígida del castra se va deformando. A veces vos en la vivencia de la ciudad, la fundación romana no la ves, pero basta que mirás el plano, volvemos a traer a Marcel Poet y la ley de permanencia del plano, basta que mirás el plano entre callejones y cosas por el estilo, te das cuenta de que esa estructura ha sobrevivido, lo que pasa que, bueno, tiene una serie de deformaciones, uh-huh, ¿no es cierto? Y eso es parte de una tradición mediterránea, de mediterráneo europea, de ciudad, uh-huh, que está presente en todo y que por supuesto está presente en los trazados de Argentina, a diferencia de lo que hablábamos del trazado norteamericano. El trazado norteamericano, las ciudades norteamericanas originalmente, digamos, de conquista inglesa, uh-huh, o holandesa, como planteaste, sí, vos, sí, eran ciudades muy, muy orgánicas, y en realidad lo que pasa es que Jefferson, uno de los pocos, junto con Belaunde Terry y alguno más, uno de los pocos presidentes arquitectos que ha tenido el mundo.
Un grande Jefferson, digo.
Sí, no cabe la menor duda. Jefferson lo que se dedicó no es a hacer ciudades en cuadrícula. Jefferson lo que hizo es cuadricular todo el territorio, claro, norteamericano. Y dentro de esa cuadrícula gigante que ocupaba todo el territorio,
puso apenas dos peones, Clark y Lewis, ¿no?
Claro. Vos fíjate el mapa de estados de Norteamérica, sí, fuera de algunos casos, sí, que hay algún río que es de un accidente suficientemente fuerte como
son
para
todos como
separar
la pampa, ¿viste?
Claro, exactamente. Bueno, Jefferson hizo todo eso y después dentro de esa cuadrícula calzó las ciudades con sus avenidas 1, 2, 3, 4,
Main Street siempre, sí, claro,
la Main Street es alguna con un número de,
claro,
todos,
sí,
modos,
sí, totalmente.
Que la gente la llama Main Street,
pero sí,
de,
sí,
la misma manera que se calzó, digamos, el urbanismo social andalusí.
Me contabas lo de Granada, ¿eh?
Sí, el urbanismo social andalusí se calzó en esa cuadrícula que en realidad siempre mucho contribuyó a la ciudad de Santa Fe, que se fundó para conquistar Granada.
A ver, contanos. Al
lado de Granada.
Nunca vi Granada, nunca fui a Granada, decía una canción de Paco Ibáñez.
Y después la gran paradoja de que nuestra estación Independencia termina, digamos, decorada, digamos, con el lema de una vergüenza.
O sea,
es el lema de Solo Dios es vencedor, del Ahmar, de Abdallah Al-Ahmar, que es el fundador de la Alhambra.
Nada menos.
Entonces, como Granada era vasallo de los reyes católicos, del reino de Castilla, mejor, uh-huh, dicho, digamos, el tipo tiene que participar de la conquista de Sevilla. Entonces, contra sus propios correligionarios, el tipo tiene que, cuando vuelve a Granada, como Sevilla se conquista gracias a la ayuda de Abdallah Al-Ahmar, el pueblo de Granada lo recibe diciéndole Galeb, Galeb, vencedor, vencedor. El tipo para el caballo y toda la procesión de su ejército que venía atrás.
¿Qué escena? ¿Qué momento?
Y dice, avergonzado, claro, solo Dios es vencedor. Y notablemente, eso es lo que decora nuestra estación Independencia.
Juro que de las muchas sorpresas que me da mi amigo Amurabi Nufuri en las últimas décadas, esta no la tenía, es impresionante.
Sí, porque en realidad tenemos una historia subterránea, digamos, valga la metáfora doble, sí, digamos, en los subtes hay una historia subterránea que quiso trazar, digamos, el arquitecto Martín Noel. Ajá. Digamos, en dos historias que se cruzan, como la línea C y la línea E. Una relata las provincias y los grandes acontecimientos
estamos
de la historia
hablando,
argentina.
Estamos hablando de esos frescos, con azulejos.
Exactamente, sí, los frescos. Y otra relata la historia de España. La línea C.
Claro.
¿Me explico?
Entonces
se cruzan, las dos se cruzan en la estación de Independencia.
Chicos, chicas, ¿alguna vez se han parado cuando toman el subte?
La E y la, claro, C.
A mirar las cosas que hay en las paredes, porque efectivamente es un, claro, un hallazgo, es un tesoro de semiosis, ¿no?
Sí, bueno, otro programa, digamos, hablamos de cada una de las estaciones, pero lo que quería referir era que el urbanismo social, hoy lo podés ver, para seguir con el uh-huh. tema abierto de los topónimos, en los topónimos de la propia lengua española. O sea, Buenos Aires es inconcebible sin tres cuestiones: el barrio, el arrabal y la recova. Los tres son arabismos.
Son arabismos, totalmente.
¿Me explico? Y no hay manera, arrabal. Y no hay manera de reemplazarlos, y probablemente, digamos, el tango no sería tango sin las palabras barrio y arrabal.
No, absolutamente.
Sí, porque neighborhood no es barrio.
Neighborhood no suena demasiado. Ahora, en cuanto a la toponimia, estaba hace algunos años, cuando vivía en Washington, me impresionó esta decisión de los canadienses que de golpe decían, entonces aparte que no hay nada realmente, retomar la toponimia de los de la etnia inuit y darle nombre que, digo, salvo Saskatchewan o alguno que viene por ahí, casi nadie pronuncia y casi nadie reconoce. Es de los pocos episodios en los cuales se retoma esa especie de cosa y se abandonan los nombres coloniales. En la Argentina esto ha sido muy...
Sí, bueno, hay de todo, porque efectivamente, de todos modos, nosotros tenemos en la Mesopotamia o en el noreste,
de guaraní.
Muchas denominaciones guaraníes. No nos olvidemos que el primer libro que escribió el general Perón fue acerca de la toponimia.
Exactamente.
Sí, señor, muy bien,
Sikovic. Indígena, sí, ¿no es cierto? Sí, así señor. Que, y de hecho, hay muchas poblaciones en el territorio de Ranqueles y de Araucanos, etcétera, uh-huh. que siguen manteniendo.
Pero digo, en la ciudad toponimia. Específicamente. Salvo no, la calle como Neuquén o qué sé yo, fuera de eso no hay prácticamente nada.
Hay
otro efecto que se suma a la ciudad, y es, vos tenés la ciudad y que de golpe, bueno, supongamos que alguien quiere hacer una revolución industrial, supongamos que hay una migración interna de gente, y se forman cosas que se llaman favelas en Brasil, poblaciones en Chile, villas miserias acá. ¿Cómo esto se da siempre así? Digo, que ahí ya no hay no hay una denominación de los ámbitos, ¿no?
En realidad eran los arrabales,
uh-huh.
¿sí? que después se convertían en barrios.
Las orillas,
Sí, y en donde, digamos, había un compromiso entre la iniciativa privada y la normativa pública.
A
digamos,
ver.
Claro, porque en el trazado, digamos, y en el conocimiento de ese trazado, es donde surge, digamos, la noción de territorialidad y posesión. Cuanto más intrincado el trazado, mayor posesión, digamos, del habitante logra, mayor pertenencia.
Ajá, ajá.
¿Me explico?
Sí, señor.
Porque solamente entra en él, digamos, aquel que conoce el laberinto.
¿Y cómo se lee entonces en ese plano esta especie de urbanización, para echar un nombre que se le ha dado a las villas, ¿no? Por ejemplo, la Villa 31 y qué sé yo. Digo, ¿la están integrando realmente? ¿Sigue siendo un gueto?
A ver, si por gueto vamos a entender algo que está de alguna manera diferenciado y que tiene como un funcionamiento interno,
autónomo.
La palabra gueto ni siquiera tendríamos que cuidarnos también de considerarla una palabra con un valor negativo. Barrio Parque sería un gueto,
claro,
por ejemplo.
Claro, totalmente.
O Parque Chas.
O Parque Chas por una cuestión geométrica, y de hecho son guetos todos los countries del Gran Buenos Aires.
Absolutamente.
¿No es cierto? Entonces, digamos, ahí hay una primera cuestión. A mí lo que me interesa, la palabra villa, que nosotros en este momento ya la usamos independiente, es en realidad como un apócope, pero en realidad, en castellano la palabra villa no tiene ninguna connotación negativa, es una ciudad relativamente pequeña. Y el concepto que nosotros le damos ahora a villa es indisoluble en sus orígenes de que vaya con el otro sustantivo, que es miseria.
Miseria, claro.
¿No es cierto? Es decir, es la ciudad de la miseria. Uh-huh. Luego ha quedado villa, villero, como una especie de forma, como apócope,
pero
en realidad es así.
Entonces, era una perífrasis y lo hemos...
Claro, uh-huh. Pero en realidad la palabra villa... No tiene ninguna connotación necesariamente negativa, a pesar de que, bueno, ha tenido sus vaivenes en la historia, porque no casualmente la palabra villano, ¿no es cierto?
Es cierto,
digo, es una palabra interesante, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En París, en francés, por otro lado, la palabra ville claramente es el urbs de los romanos, de los ¿no es cierto? Porque la diferencia en francés es claro entre cité y ville, ¿no?
Sí, sí, claramente, claramente.
Así que digo, es una palabra que da vuelta. Ahora, la urbanización que se está llevando ahora en la Villa 31, la verdad que, primero de todo, no es un tema que yo domine particularmente. Creo que se están haciendo esfuerzos, creo que se vienen haciendo esfuerzos desde hace muchísimos años, ante una realidad que creo que no han podido, ha quedado totalmente fuera de control. Es decir, no nos olvidemos que en época de la última dictadura pasaron las topadoras, la eliminaron completamente y volvió a aparecer, claro.
Exactamente. Entonces, como vos decís de la flora y fauna pampeana, claro, que cuando la dejás,
bueno, claro, se morfa todo.
Bueno,
morfa,
pero todo. Lo que pasa que uno podría, en el ánimo de la metáfora, decir que ese es el destino de cualquier planta que es autóctona.
Claro.
Si la planta no es autóctona, en una de esas, si no tiene cuidados especiales, sí,
también
no
te puede poner una especie ajena, como pasa con las liebres y con otras cosas. Te puede pasar
en Ushuaia con los castores.
Con los castores, claro. Ahora, ¿qué pasa con ciudades que tienen más trayectoria? Estábamos hablando de Al-Hayrus, del Cairo,
sí, de la Victoriosa.
Sí.
Y es una ciudad que se fagocita a sí misma, como decía Juan Goytisolo.
A ver.
Es un notable, digamos, en este sentido, digamos que tuvo la misma vocación que Buenos Aires, uh-huh, y fue una meca del cine, como lo fue,
claro,
Buenos Aires.
Claro, sí, señor. Claro.
Porque vos ves las películas egipcias en blanco y negro y es como si le sacás el sonido estás viendo, digamos, filmografía del papá de Torre Nilsson.
Pero
digamos,
totalmente, claro. Es
impresionante.
¿Te acordás que vimos la de Maluf? Era,
la del Callejón de los Milagros.
El Callejón de los Milagros.
Exactamente, que después protagonizó su remake de Salma Hayek Digamos, bueno, el Cairo, en realidad, digamos, y lo que explica por ahí, la mejor explicación que se da de las primaveras árabes, de la causa de las primaveras árabes, es la novela de un dentista.
A ver.
Que se llama El edificio Jacobian y que se lleva al cine, digamos, y que recomiendo, digamos, verla, porque en realidad retrata la estratificación histórica que sufre, digamos, un edificio, una estratificación social que sufre un edificio neoclásico de una sola familia, ¿sí?
Ajá.
Hecho, digamos, solamente para que habiten familias como ella,
sí,
digamos, y que termina, digamos, fraccionándose como se fracciona la sociedad egipcia, pero las villas miserias, en lugar de terminar abajo, terminan en las terrazas.
Ahora, para que Amurabi Nufuri nos explique qué es esto que
las
está diciendo.
Las terrazas de esos grandes edificios, ¿no?
Esta barbaridad que está diciendo, para que ustedes vean, demostrarles lo que es la producción de un programa como El Eslabón Perdido, yo le voy a pedir a Javier Chiavone que me ilustre esto con la única música apropiada. Contame, Hammurabi, qué es lo que estamos escuchando y volvemos a la historia.
Estamos escuchando la banda original de la película, el edificio Jacobian se llama la película. Ajá. Y es curioso, digamos, porque se llama Jacobian y porque era un egipcio de origen armenio, que es el que construye el edificio neoclásico con los mejores arquitectos italianos, te explica.
Estoy pensando en el Palacio Rasuri.
Claro, viste, los mejores arquitectos italianos, digamos, pero el proyecto es francés.
Es Argentina, boludo.
Sí, sí, era, es Argentina. Vos la ves sin, sin este.
Sí, sí, sin sí, sonido, títulos, sin
y
sonido.
Esa, y es Argentina, digamos.
Y entonces,
y además el tipo, digamos, este, el último de los descendientes de los Yacubian, uh-huh. que era un gran tipo, un vividor, un Isidoro Cañones, uh-huh. digamos, ¿me entendés?
Imaginen este, esto, chicos, chicas, el Palacio en Chorena, porque es muy parecida a la historia, sí, sí, sí. podría ser lo que es ahora no, el Palacio de nuestra Cancillería, ¿no?
Muy
tremenda, tremenda
muy parecida,
mansión.
Y el tipo termina embromado por la rubia que lo roba.
Es un tango, además.
Es un tango.
Chan, chan.
O sea, chan, chan, ¿viste? Vos ves el edificio de Yacubian y entendés el drama, digamos, este, que vive la sociedad egipcia, cómo pasan los gobiernos, etcétera.
Sí, sí,
eso es un resumen absolutamente que te explica, digamos, el origen de esa revolución que durante, durante tantos meses ocupó la plaza egipcia para el cambio y que hizo caer a Mubarak.
Quiso caer a Mubarak. Ahora, me decís, esta acumulación se da hacia arriba.
Sí, hacia arriba. Exactamente como crece la, la capital de Azerbaiyán.
Ajá.
Este, que lo más nuevo este, está hacia abajo. Porque como el mar Caspio se va evaporando, ¿entendés? Entonces las ruinas quedan arriba. ¿Sí? Y los edificios nuevos, toda la edificación nueva de la ciudad es hacia abajo.
Es notable.
Porque se va ganando territorio al Mar Caspio.
Qué bárbaro. Bueno, acá Sergio Sikovich. Bueno,
las favelas, el río, por ejemplo, también ocupan las alturas.
Exactamente.
Digo para esos amantes de, como diría Dolina, para la sociedad del pensamiento fácil,
sí, sí.
Eso de los de arriba y los de abajo es una metáfora,
sí,
bastante endeble.
Gañas así, ¿no? Fíjate Caracas, también Caracas
claro,
pasa
exactamente
claro.
lo mismo.
Ahora, les digo a los dos, este, ¿qué pasa con una ciudad como esta, fundada en 1580, que tuvo su momento de esplendor, que tiene sus momentos de decadencia, que cada vez más avanza hacia una especie de desconcierto, diría yo, porque no hay una planificación urbana que se mantenga por encima de los gobiernos. Más bien hay políticas que van haciendo, no sé, lo que se les ocurre. ¿Han visto un desarrollo de esta ciudad, digo, más o menos coherente, a partir de, no sé, Torcuato Di Tella, por ejemplo, este, estas cosas que escribió alguna vez sobre la ciudad,
ver,
o de otro Torcuato de Alvear, si queremos buscar otro Torcuato? Este.
No, yo te haría una observación. La planificación existe. El problema es que el nivel de excepcionalidad administrativa que hay respecto de las planificaciones, más allá además de los cambios de planes recurrentes, pero el nivel de excepcionalidad es extraordinario. Por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo muy muy elemental. Lo que hoy se conoce como Palermo Hollywood, desde el punto de vista reglamentario, no se podían poner negocios de más de unos metros cuadrados y solamente para comercio local. Una cosa que no tenía además un fundamento muy fuerte.
Ajá, ajá.
Pero la realidad es que esa era la normativa que existía en el lugar. Todo, o sea que todo lo que apareció en Palermo Hollywood fue totalmente excepcional hasta que llegó un determinado momento en el cual la presión hizo
sí, claro.
que se tuviera que ajustar la normativa.
¿No pasó sí. eso con las alturas de Puerto Madero?
No exactamente.
Pero
no
exactamente. Lo que digo es concretamente, este, ¿es una ciudad viable esta? Este, porque da la impresión de que se va comprimiendo cada vez más, este, muchas viviendas desocupadas, este, es muy difícil habitar esta ciudad cada vez más, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Buenos Aires tiene una particularidad. Buenos Aires tiene desde hace más de medio siglo 3 millones de habitantes. No
es, bueno, esto es lo que quería que habláramos también. ¿Cómo es esta
mano? Pero lo que pasa es que es una cifra nocturna esa. En este momento, por ejemplo, que estamos hablando, en Buenos Aires hay 3 millones de habitantes, pero hace 5 horas había 6.
Claro.
Millones. ¿Está claro?
Totalmente.
Entonces, en realidad, lo que se ha producido, porque si no, uno diría, ¿cómo puede ser posible de que se hagan cada vez más departamentos y más chiquitos y la cantidad de población
claro,
es la misma?
Eso.
Bueno, pero lo que pasa es que en toda el área central de la ciudad se ha producido todo un desplazamiento de lo que eran metros cuadrados residenciales a metros cuadrados de servicios.
De servicios, claro.
Entonces, ahí tenés una de las grandes cuestiones. Y todo esto se ha producido en muy buena medida por efecto del mercado, más que por efecto de una planificación.
Algo parecido a lo que le pasa a los tripulantes de cabina. turbina de los vuelos.
Bueno, sí, sí, tremendo. ¿Sí?
Que cuando suben se inflan y cuando bajan se comprimen y terminan hechos pomada. Digamos, los pilotos, sí.
No te cases nunca con una azafata. Pero, y digo, ¿y qué opción le queda al tipo que nació en Buenos Aires, que creció en Buenos Aires y que se va viendo como acorralado allí? Hay una, cuando uno sale de una gran urbe, como, a ver, París, Nueva York, Buenos Aires, digo, ¿a dónde se va? Vos te fuiste, vos y Kovic te fuiste a vivir a pueblos italianos en algún momento.
Sí, pero fue una...
Pero fue una veleidad.
Sí.
¿Vos a Murabi?
Y yo soy un amante de las playas, busco el horizonte.
Joder, está fregado acá en Buenos Aires.
Sí, es difícil encontrar el horizonte.
¿Va a haber alguna vez en que Buenos Aires se abra hacia alguna especie de horizonte playero? Ya no hay manera, ¿no?
No hay forma.
Lo hemos perdido para siempre.
Lo más probable es que nos terminemos transformando directamente en una ciudad mediterránea.
Claro.
Digo, ¿qué destino? Es por efecto de las mareas, ¿no?
por efecto de Puerto Madero, de la Reserva Ecológica.
Por efecto de los mareados, no de las mareas. Pero...
De las Catalinas, etcétera.
No, porque yo tenía entendido que las costas que miran hacia el este, digamos, son generalmente aluvionales. Ajá. Mientras que las costas que miran hacia el oeste son generalmente profundas y cristalinas.
Son cosas que hablamos acá en Japón, me dijo un amigo. Pero, digo, y en términos de lo que es la viabilidad de la ciudad, muy brevemente, porque ya nos estamos yendo, esta ciudad es posible dentro de poco, ya, digamos, a ver, el transporte automotor ya no cabe más.
Yo me voy a pasar de irónico. Yo diría, en el contexto de una hipotética viabilidad de la Argentina...
Gracias, doctor.
Es posible que Buenos Aires tenga algún destino. Yo quisiera que Buenos Aires la tenga porque amo profunda y desesperadamente esta ciudad. La amo casi malsanamente. Que es como se ama a una ciudad como Buenos Aires, o como se puede uno enamorar de ciertas prostitutas, digamos.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, gracias, sí.
Entonces quisiera que sea viable.
¿Hammurabi?
Y el maltrato es parte de... una forma de una relación un poco extraña, pero también tiene grandes momentos de caricias.
Absolutamente. Y esto, chicos, chicas que escuchan El Eslabón Perdido, quiero decirles, es parte de esta reflexión que hemos intentado desde el comienzo de este ciclo. A ver, decía un amigo porteño llamado Sócrates, que alguna vez se tomó un trago de más, que la única vida que vale la pena ser vivida es aquella vida que se piensa. Estamos cada vez más lejos, quizás, de ese estilo de destino. ¿Hammurabi?
Te dejo tres temas para la próxima.
Por favor, a ver.
La violación de un tabú que nacionaliza. La servidumbre que redime la inmoralidad de origen. Y la paradoja de un gentilicio humillante que legitima una estética edilicia como símbolo nacional.
No sé, digamos, sorprenda si uno de estos días se les va a un predio y lo empezamos a hacer de a tres. Digo que ahora yo, mientras tanto, pego un chiflido, lo llamo al Tobiano Mañero, lo llamo al perro Beatriz, a Lupo y a Juanita. Digo, las compañías que suelo tener cuando me detengo a pensar en estas cosas y trato de estimularlos a ustedes a que hagan lo propio cuando una vez cada tanto salgo del lugar al que pertenezco, el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para cambiarte el alma con tu amigo, para cambiarte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla la vaca llorando en el bingo, los caballos atados vuelven a la luz daga galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.